Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, defendió ante audiencias del Senado y del Congreso en la ciudad de Washington, D.C., el programa denominado Sun Suneo. Desde la capital estadounidense les ofrecemos un resumen de los testimonios de este alto funcionario del gobierno de Barack Obama, así como las declaraciones de varios senadores y congresistas norteamericanos que participaron en estas audiencias. Luis Alberto Muñoz con los detalles.
El administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, AID, por su sigla en inglés, Rajiv Shah, declaró que el Twitter Sun Suneo, creado en Cuba, fue para apoyar el libre flujo de información y no para socavar al gobierno castrista. En un testimonio ante un subcomité del Senado estadounidense, Shah dijo que el programa que terminó en el 2012 no fue secreto, sino que se utilizó con discreción, tal como se ha hecho en otras operaciones en diferentes lugares, incluyendo Siria. El presidente del subcomité, Patrick Leahy, le preguntó si los cubanos sabían que Sun Suneo era de origen estadounidense, a lo que ya respondió.
We did not advertise that this was a U.S. program. Just as we, as you know, sir, provide, you know, we've provided 250,000 surgeries inside of Syria.
No avisamos que era un programa de Estados Unidos, tal como cuando proporcionamos 250,000 cirugías en Siria, y no revelamos ni destacamos que esta era una iniciativa estadounidense para proporcionar apoyo médico, dijo el jefe de la AID. Al ser consultado si la Casa Blanca o el Departamento de Estado tenían conocimiento del plan Sun Suneo, ya contestó. Fue notificado públicamente en el presupuesto para el 2008 presentado al Congreso. En ese documento destacamos que estábamos trabajando para aumentar el libre flujo de información en Cuba y para apoyar a la sociedad civil con un mejor acceso a nuevas tecnologías. Específicamente, era un trabajo para reducir la restricción de Internet en la isla, señaló el administrador de la AID, y reiteró que en el programa se inscribieron 40,000 cubanos. Dijo también que su agencia y otras entidades federales siguen procurando la liberación de Alan Gross. La Casa Blanca ha dicho que la situación del contratista preso en Cuba no tiene nada que ver con la red Sun Suneo.
El jefe de la Agencia para el Desarrollo Internacional, AID, volvió a defender el Twitter Sun Suneo que hubo hacia Cuba en una nueva audiencia en el Congreso estadounidense, esta vez ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja y ante preguntas de la legisladora Ileana Ross Lehtinen. El administrador de la agencia, Rajiv Shah, reiteró que Sun Suneo no fue un programa secreto, que su propósito fue apoyar a la sociedad civil.
So, contrary to what the media have reported, the democracy programs for Cuba are transparent, they are open.
Contrariamente a lo que informa la prensa, los programas de democracia para Cuba son transparentes y abiertos y los que tienen más escrutinio. La pregunta aquí es por qué la prensa y algunos miembros de nuestro Congreso convierten en demonio estos programas, se preguntó Ileana Ross Lehtinen. Respecto a consultas del representante Alvio Cires, ya dijo que el programa Sun Suneo no tendrá efectos negativos para la AID porque fue preparado de acuerdo con las disposiciones del Congreso. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense debatió el Twitter Sun Suneo en una audiencia en que hubo opiniones a favor y en contra de la plataforma creada por la Agencia Internacional para Desarrollo, AID, que terminó en el 2012. En una tercera audiencia de esta semana en el Congreso, el presidente de la Comisión, Robert Menéndez, dijo que el programa de la AID no fue una idea absurda.
I believe it is exactly what the people of Cuba, Iran, Burma, Belarus, North Korea and other authoritarian nations.
Creo que es exactamente lo que los pueblos de Cuba, Irán, Birmania, Bielorrusia, Corea del Norte y otros países autoritarios necesitan para ayudarles a comunicarse con los demás para que puedan tener una sociedad libre, pacífica y autodependiente con un gobierno efectivo y legítimo, dijo Menéndez. El senador Marco Rubio indicó que el Twitter fue completamente legal y que tuvo no 40,000 usuarios, sino 68,000.
What do we need to do to start not just this program but expand it so that people in on Cuba can do what I just did.
Lo que necesitamos es no solo reiniciarlo, sino también ampliarlo para que el pueblo en Cuba pueda hablar libremente al mundo y entre ellos sobre la realidad que se vive en la isla, dijo Rubio. Entre las opiniones en contra, el senador Jeff Flake dijo que, sin discutir si el programa fue discreto o encubierto, le gustaría conocer el texto de alguno de los mensajes de las personas que fueron contratadas para escribirlos. Luego expresó, mejor que los programas como Sun Tzu-neo sería permitir que todos los estadounidenses puedan viajar a Cuba, aunque reconoció que esto es parte del Congreso. El administrador de la AIB respondió cada pregunta, en general reiterando que el objetivo del programa fue apoyar la democracia y la libertad de información en Cuba. Y en cuanto a los viajes, solo dijo que eso no le corresponde a su agencia.
Por su parte, el periódico The Washington Post señaló en su editorial dominical que Sun Tzu-neo, un plan de Estados Unidos para ayudar a los cubanos a comunicarse mejor, debe ser aplaudido y no criticado.
El diario, tras restarle importancia a la investigación realizada por la agencia de noticias Prensa Asociada, resaltó que si el plan estadounidense permitió que cerca de 40.000 cubanos, en su mayoría gente joven, se comunicaran entre ellos, se pregunta, ¿qué tiene eso de malo?
Asimismo, el periódico señaló que el reportaje de AP califica de plan secreto la gestión estadounidense encaminada a socavar el gobierno comunista de Cuba como si fuera algo escandaloso socavar una tiranía.
The Washington Post recordó que la organización Human Rights Watch, en su informe correspondiente a este año, denunció que el gobierno cubano continúa reprimiendo a individuos y grupos que critican al Estado y que exigen a La Habana el respeto elemental de los derechos humanos en la isla.
Finalmente, The Washington Post resaltó otras conclusiones del informe de Human Rights Watch, donde la organización civilista reveló que el gobierno de La Habana controla todos los medios de comunicación en Cuba y firmemente restringe el acceso a la información exterior, limitando seriamente el derecho a la libertad de expresión, donde solo una pequeña fracción de los cubanos son capaces de leer blogs y sitios web independientes por el alto costo y acceso limitado a la Internet.
Mientras, en Cuba, representantes de la compañía Etexa y del Ministerio de Comunicaciones condenaron el uso de plataformas como Sun Tzu-neo, la red social en telefonía móvil montada por Estados Unidos.
Funcionarios de esas entidades reconocieron que Sun Tzu-neo no ha sido la única red de ese tipo e indicaron que actualmente se mantienen funcionando otros proyectos como la red social Piramideo y las plataformas Martín Noticias, Diario de Cuba y Cuba Sin Censura, entre otras.
Como es sabido, en Cuba el acceso a Internet está restringido y el gobierno de la isla privilegia su uso social. Si bien en los últimos tiempos ha ampliado el número de salas de navegación públicas y cuenta actualmente con 300, una cifra que el gobierno ha indicado desea aumentar a 500 durante este año.
Tradicionalmente, el gobierno ha culpado de sus problemas de conexión a Internet al embargo que Estados Unidos aplica sobre la isla desde 1962, porque esa política obliga a Cuba a acceder a la red mediante un enlace por satélite que hace la conexión lenta y cara. Sin embargo, desde el año 2011, el país está conectado a la fibra óptica mediante un cable submarino tendido desde Venezuela para multiplicar su capacidad de conexión.
Durante la semana recibíamos la información de una embarcación con 15 emigrantes cubanos que manifestaron dirigirse a Honduras y que había anclado en aguas de las Islas Caimán.
El gobierno de esas islas británicas del Caribe indicó que los migrantes, 9 hombres y 6 mujeres, llegaron el sábado para después partir, pero que el clima está obstaculizando su recorrido.
Funcionarios del archipiélago dijeron que la embarcación parecía estar en buen estado y que el grupo tenía pensado seguir con su trayecto.
Las Islas Caimán y La Habana tienen un acuerdo bajo el cual los emigrantes cubanos son detenidos y repatriados. El territorio británico suele permitir que los que no tocan tierra continúen su recorrido, pero prohíbe darles asistencia.
El gobierno de Estados Unidos no apoya ni alienta la inmigración ilegal y solo favorece aquella que se realice de manera ordenada y segura.
Médicos cubanos en Colombia y Perú han sido denunciados por ejercer de manera ilegal al carecer de los títulos y la convalidación necesarios para trabajar en dichos países por acuerdos bilaterales firmados con el gobierno de Cuba.
Ulay Beltrán, experto en temas de salud, dijo a la radio local emisora del Atlántico en Barranquilla que los médicos atienden a sus pacientes pero no firman los historiales por sus consultas, lo que hacen sus superiores colombianos.
Añadió que ello sería una práctica ilegal para evitar que las autoridades detecten que ejercen sin cumplir los trámites necesarios, lo que se presta al fraude y la suplantación de identidad.
Mientras, en Perú, César Palomino, de la Federación Médica Peruana, dijo que existen médicos cubanos que laboran en el Ministerio de Salud sin autorización, lo que ha generado malestar en la opinión pública.
Se estima que el gobierno de Cuba tiene en misión unos 50.000 médicos en el mundo. Algunos en Brasil, Venezuela, Guatemala, Uruguay, Nicaragua, Honduras, Indonesia, Japón o Zimbabue, entre otros países.
Por cierto, la opinión del presidente de la Federación Médica Peruana, César Palomino, está contenida en el siguiente trabajo de Jorge Orellana sobre el hecho de que legisladores peruanos han interpelado a las ministras de Salud y de Trabajo por la contratación de estos médicos cubanos.
Una moción de interpelación contra la ministra de Salud de Perú, Midori de Avich, y la de Trabajo, Ana Jara, presentó la bancada fujimorista. Las dos deberán responder por la contratación de 48 médicos cubanos que trabajan en Perú, en virtud de un convenio suscrito por el MINSA en julio del año pasado. El presidente de la Comisión de Salud, Joaquín Ramírez, refirió que de Avich debe explicar por lo sospechoso del convenio, mientras que Jara por las condiciones laborales de los referidos galenos cubanos. Según un contrato suscrito por el gobierno peruano, los médicos cubanos reciben una remuneración de 5.000 soles mensuales para cubrir sus gastos de alojamiento, alimentación y movilidad. Además, cuentan con un seguro de vida y de salud. Las ministras deberán informar bajo qué criterios se requirió el envío de estos profesionales cubanos a Perú para ejercer labores que, según el Colegio Médico Peruano, pueden ser realizadas por médicos nacionales. Así lo dijo el miembro del Colegio Médico Peruano, César Palomino.
Cualquier médico de cualquier nacionalidad que desee ejercer en el Perú, bienvenido, siempre y cuando dé su examen de suficiencia y tenga la autorización del colegio como manda la ley.
Por su parte, la ministra de Salud, Midori de Avich, justificó la contratación y dijo:
creo que se firmó en el 98-99 y ha venido desplegándose en el marco de ese convenio actividades de cooperación entre Perú y Cuba.
Actualmente Cuba mantiene en el exterior a más de 50.000 médicos, un 15% de la fuerza calificada que tenía el MINSAP al cierre del año pasado.
Entre tanto, el auténtico veneno del escorpión azul cubano como fármaco para combatir las consecuencias del cáncer está generando una encendida disputa que ocupa no solo amplios espacios en las redes sociales, sino también entre dos marcas que se disputan su legitimidad: VidaTox, de la empresa estatal Labiofam, y Escozul, producto distribuido por la firma Lit Escozul Limitada, con sede en Quito, Ecuador.
Según afirmó a martinoticias.com, Ariel Portal, gerente general de la empresa ecuatoriana Lit Escozul, los beneficios antitumorales del veneno del escorpión azul solo se producen en dosis concentradas, presentes en el Escozul y no en el VidaTox, que es un producto homeopático y analgésico.
Portal añadió que Cuba cobra 205 CUC por cada frasco de VidaTox, lo cual es una burla para un producto homeopático y analgésico.
Finalmente, Portal agregó que lo peor es que todos los asociados de Labiofam dicen que es anticancerígeno, pues ellos no están sujetos a regulaciones.
Por otra parte, desde la ciudad de Cabañas, Artemisa, el periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez explicó a Radio Martí las dificultades que la población enfrenta en esa parte de Cuba para poder recibir cualquier tipo de asistencia médica.
Para nadie es un secreto que el nivel de los médicos es bajísimo. Los médicos con que se cuenta acá en la policlínica, en los médicos de familia, no solo en Cabañas, en otros lugares, son médicos que no están debidamente capacitados. Aquí se dio el caso de que Alejandro Sánchez le ordenaron ponerse una inyección, que si no es porque la enfermera está clara y le pregunta que qué presión le habían indicado, bueno, sencillamente le iban a poner una inyección presión que si se le pone a un hipertenso con la presión alta lo hubiera matado. Si no es porque la enfermera, el médico aquel no había tomado la presión, inmediatamente corrió y la tomó. Pero no es ese el único caso. Yo tengo el testimonio personal, puedo dar, de haberme visto en situaciones, en dos, con dos enfermedades, con el cólera o alguna bacteria que adquirí en la segunda ocasión, y en la primera con el problema del cáncer de próstata que nadie se imaginaba siquiera. Nadie me indicó, era a un especialista para esto, un hombre mayor de 60 años que como de rutina se sabe que hay que hacerle registro de la próstata. Bueno, a mí nadie me había indicado eso. Y que si la artrosis, que si esto, que si lo otro, todos los médicos perdidos. Solo una doctora vieja, de experiencia, responsable de su trabajo, fue la que dijo, pero bueno, lleven este hombre a veces con un especialista, ya tiene más de 60, todo. Y efectivamente tenía un cáncer de que si no, no se expandió, fue gracias a esa doctora.
Jóvenes cubanos entrevistados en las calles de la ciudad de Holguín ven necesaria una renovación en los dirigentes del país, aunque no pudieron mencionar los posibles sustitutos. Amado Gil, del programa de radio Martí Las Noticias Como Son, tiene sus comentarios.
Lo que no dudaron fue en decir que Cuba necesita estar en manos de jóvenes dirigentes que cambien las cosas.
Siempre hemos estado esperando el momento de nosotros. Eso es muy bueno. Espero que cuando llegue sepamos poner las manos donde van y hacer las cosas como se deben.
Seguirle dando a esos jóvenes que desde un inicio van teniendo esa dirección, esos deseos de un poco de mejorar el país.
Entre estos jóvenes entrevistados en las calles de la ciudad de Holguín por periodistas independientes de la agencia Palenque Visión, hubo incluso quienes no pidieron un cambio de ideología, solo relevo generacional.
Tiene que ver también con la preparación política e ideológica que tengan las nuevas generaciones que van surgiendo hacia arriba.
Y en cuanto a nombres de futuros relevos políticos.
Déjatelo. Dime tú quién es y después yo te hablo de él.
Pocos son los dirigentes jóvenes, graduados, que están recibiendo cargos como para llegar un día, en un futuro, a dirigir este país.
Bueno, Díaz-Canel no es una persona mayor, tampoco es muy, muy joven, pero yo lo viera bien.
Esta joven estudiante de economía industrial incluso dijo que le gustaría ver un gobierno en Cuba sin la retórica anticapitalista.
Nosotros siempre hemos criticado un poco el capitalismo. Y el capitalismo tiene sus cosas nuevas. Estoy estudiando ingeniería industrial, me dan dentro de economía política, no me dan economía política del socialismo, me dan economía política del capitalismo. Entonces, la economía capitalista tiene sus cosas buenas, como tiene sus malas que todas las conocemos.
Con más o menos profundidad, todos estos jóvenes cubanos exigieron un puesto en el futuro del país.
Es como la ley de la gravedad, todo tiene que caer donde va.
Pobladores de Guantánamo se quejan por la ruptura de las neveras en la carnicería de productos normados. Adriel Reyes, de Radio Martí, preparó el reportaje gracias a la colaboración de periodistas independientes que residen en Cuba.
Si no lo compras el mismo día, te quedas fuera. El picadillo de población, la claria de dieta o el pollo por pescado ahora solo se comercializan en algunas casillas de Guantánamo por apenas 24 horas.
En alguna carnicería la nevera ha estado rota, han tenido que vender los productos el mismo día.
Dejando a algunas personas de la población sin el picadillo porque principalmente con el picadillo.
Así explicaron algunos residentes de esa provincia que mes por mes ven afectada su dieta normada. En esta carrera contra el tiempo, los más afectados son quienes trabajan o los que por algún motivo salieron ese día de casa.
Se venden el mismo día y cuando pasa un día para eso casi se han echado a perder.
¿Y la persona que trabaja esta tarde qué hace para comprar los productos?
Ah, bueno, si no coge acá el tiempo que antes era la carnicería, se le pierde, se le vence.
A criterio de unos, el culpable es el Estado.
De acuerdo a los carniceros, se han quejado, pero el Estado no acciona hacia ese tipo de problemas.
Porque son neveras que no tienen resistencia. Se le pone mucho mercancía y la resistencia no resiste.
Sin embargo, para otros, son los mismos casilleros quienes rompen las neveras para su propia conveniencia.
Se han encontrado rotas. Y los productos en casa de los vecinos.
En la calle está en concreto y en la carnicería nunca llega nada. Lo que llega se acaba y no, nunca alcanza. Igual que el pollo, hay todos los días en la calle, pero en la carnicería nunca llega. Cuando llega 6 onzas y como tú vas a pesar, no son 6 onzas, son 4.
Pero en ocasiones no es solo la nevera de la carnicería la que tiene problemas, sino que los productos llegan en mal estado.
También me quiero quejar sobre la carne que le dan a los niños, que es un pedacito de carne que le dan en el mes y llega llena de filtraza, verde, pescado que se llama claria, que la gente ni se lo come, y es el pescado que está llegando a la persona de dieta, y la gente no la están rechazando.
El gobierno cubano ha manifestado sus intenciones de eliminar la libreta y los subsidios para los productos normados.
El gobierno cubano decretó un aumento del precio de la leche en polvo en tiendas de ventas por divisas. Yolanda Huerga tiene el reportaje.
El gobierno cubano anunció este jueves un aumento del 15% al precio de la leche en polvo que se vende en las tiendas en divisas. La investigadora y bloguera cubana Miriam Zelaya afirmó que esta medida afecta gravemente a la familia cubana.
Aunque muchas familias cubanas no tengan acceso a los productos de la shopping, de todas maneras las personas, incluso las personas más humildes, cuando tienen alguna posibilidad, algún dinero que les envían o algún dinero que consiguen, van a la tienda y uno de los productos que más se adquiere normalmente la leche en polvo.
Para justificar la medida, funcionarios del gobierno alegaron un alza de los costes en el mercado internacional. Sin embargo, las proyecciones para los próximos meses marcan una tendencia leve a la baja del precio de la leche en polvo en el mercado mundial, si se tienen en cuenta las subastas del Global Daily, el mercado de futuros.
Y no hay una solución, no se vislumbra. Es sabido que la cartilla es insuficiente en todos los sentidos. Todo lo que está en la cartilla, esto no es para cubrir todas las necesidades de un mes.
El activista camagüeyano de derechos humanos, Leodanis Risco, lamentó.
Pero yo tengo una niña menor de edad, de 10 años, que casi todos los días de la semana, para no decir todos los días, va con cocimiento para la escuela.
No vamos ni a mencionar el famoso vaso de leche. Raúl Castro, que en aquel discurso de sus tiempos iniciales al frente de la nación, él habló en un discurso que era increíble, que en este país todavía los cubanos no tuvieran acceso a un vaso de leche siquiera, ¿no?
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
En busca del sol perdido es una exposición de liberación colectiva inaugurada este fin de semana en el Pérez Art Museum de Miami. Los protagonistas son los irreverentes performeros y artistas de la plástica del grupo Omnizona Franca, Luis Eligio Pérez, Kisi María, Amaury Pacheco y Nilo Julián González Preval en esta ocasión.
La obra es un resumen de performances, instalaciones y piezas provocativas que intercambian con el público a manera de incitación, como reza el anuncio de la exposición. Omnizona Franca es un colectivo de artistas de la calle y poetas que trabajan preferentemente la intervención pública en zonas de La Habana y sus acciones los llevó a ser prohibidos por las autoridades cubanas.
Escritores y artistas participan en Madrid en el proyecto cultural Gastón Vaquero, entre ellos el músico cubano Boris Larramendi. Enrique Dausá amplía la información.
El músico cubano Boris Larramendi se presenta en Madrid junto a escritores y artistas invitados este jueves 10 de abril. El evento forma parte del proyecto cultural Gastón Vaquero. Larramendi llegó a Madrid en 1996, donde reside actualmente, integró el colectivo Habana Abierta, con quienes participó en múltiples giras y festivales por escenarios de España, Estados Unidos y Cuba. Al respecto nos dijo:
vamos a estar con Antonio Rodríguez en Barcelona presentando el documental Cursano, y el día 10, mañana jueves, vamos a estar presentando el proyecto cultural Gastón Vaquero en la taberna Don Gastón de aquí en Madrid, con una peña mía, con diferentes artistas y escritores invitados.
Larramendi participó en el primer encuentro internacional de derechos humanos y pactos de la ONU, organizado en La Habana por el proyecto independiente Estado de Saad, dirigido por Antonio Rodiles. El músico fue testigo de la represión a la que son sometidos los disidentes dentro de la isla.
Quédense con nosotros, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.